Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección y bendición del Señor esta mañana. Te rogamos, Señor, como acabamos de cantar, que tú seas glorificado en nosotros, en nuestras vidas. No hay mayor anhelo que este, el desear que tu nombre sea exaltado y tu nombre reverenciado y tu palabra proclamada desde nuestras vidas. Queremos, Señor, vivir para tu gloria, cada uno de nosotros. Queremos dar gloria a tu nombre a través de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra vida, de nuestra iglesia, Señor, que tú quieres hacer de esta iglesia local una luz que permanezca en medio de la oscuridad, tan necesitada, Señor, en esta ciudad, en este país nuestro. Te pedimos que tú te glorifiques en esta mañana, en este culto, Señor, que nuestra mirada esté puesta en los cielos y nos maravillemos al contemplar la grandeza de tu obra soberana en nuestras vidas. Nuestros corazones se llenen de gozo, gratitud y esperanza al ver lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Señor, que seas muy alabado en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hermanos, en el día de hoy empezamos una serie que nos va a ocupar varias semanas sobre el fruto del Espíritu, ese conocido pasaje en Gálatas capítulo 5, y vamos a estar meditando semanas en ello, vamos a profundizar en ello, pero quisiera en el día de hoy empezar a modo de introducción con Juan capítulo 15, esa lectura que hemos hecho antes, esa conocida parábola o ilustración del Señor, en el cual se compara así con la vid y a nosotros con los pámpanos. Y que tengamos esa imagen muy presente en las semanas próximas, en las cuales vamos a meditar en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, el carácter del Señor Jesucristo forjado en nuestros corazones. Que esa imagen nos acompañe de esa vid y esos pámpanos dando fruto. En estos días me topé con una charla o conferencia de un conocido psicólogo. El título de la conferencia tenía algo así como El sentido de la vida. Y empecé a escucharlo. Me pareció interesante. No duré más de 10 segundos, claro. Porque empezó su conferencia diciendo, bueno, el sentido de la vida es algo muy profundo, así que cada uno lo va a deducir. Y pensé dentro de mí, pues vaya ayuda. Porque uno acude a una conferencia así para que te digan cuál es el sentido de la vida, no que te digan, bueno, ya lo encontrarás. Y así vivimos en el mundo en el que vivimos, y así vamos, porque cada uno busca el sentido de su vida, el sentido de su existencia, pero aquello fácilmente se desmorona, porque la gente depende siempre de castillos construidos en el aire, y vienen las dificultades, y todo se deshace, y entonces la vida no tiene sentido, tristemente. Perdona que ponga un sencillo y tonto ejemplo. Los ejemplos tontos son los mejores porque quedan grabados en la mente. Imagínate que todos los tenedores que salen de una fábrica celebran un gran congreso. Sí, un congreso de tenedores. Sí, entonces hay un speaker, hay un conferenciante, el doctor tenedor, que empieza a hablar sobre el sentido de la existencia. Y dice algo así como, el sentido de vuestra existencia, queridos tenedores, cada uno lo va a deducir. Poca ayuda va a dar, ¿verdad? Entonces cada uno empiezan a buscar para qué han sido fabricados. Y uno se ofrece a la biblioteca como punto de libro. Y bueno, más o menos útil. Resulta que al final uno está ayudando en un hospital. Los cirujanos lo usan para sacar apéndices. Y va bastante bien. Y hay otro que al final ha descubierto el sentido de su existencia, que en realidad no es un tenedor, es un peine muy moderno y nunca ha sido comprendido por los demás. Ridículo, ¿verdad? Es mejor decirle a los tenedores para qué sirven y para qué han sido fabricados. Así vivimos en el mundo en el que vivimos. Cada uno busca el sentido de su existencia y es absolutamente subjetivo a cuál más alocado. Pero los cristianos no vivimos en esa confusión. Los cristianos tenemos la revelación de Dios. Dios es el que nos ha creado y Dios nos dice para qué nos ha creado, para qué vivimos, para qué existimos, cuál es el sentido de nuestra existencia, y es darle gloria a Él. De hecho, todo lo que ha sido creado tiene el mismo propósito, darle gloria a Él. Los astros, las galaxias, las flores, los pájaros, la naturaleza, las tormentas, la lluvia, el sol, todo ha sido creado para darle gloria a Él. Tú has sido creado para darle gloria a Él. Ese es nuestro propósito. Tú y yo estamos aquí para dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con nuestra obediencia, con nuestras metas, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro tiempo, con nuestra existencia, dar gloria al Señor. Dice el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta, número 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Esa es la meta, ese debiera ser tu anhelo continuamente. Pregúntate, ¿por qué estás vivo hoy? ¿Por qué Dios te ha permitido empezar este año? ¿Por qué sigues respirando? ¿Qué propósito tiene Él para ti? Y habréis escuchado esta famosa frase, ¿verdad? De Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. No, mentira, Dios no tiene un maravilloso plan para tu vida. Dios no es como un sastre que va haciendo un traje para cada uno de nosotros, ¿verdad? No, Dios tiene un maravilloso plan y tu vida se ha de acomodar a su plan. Y su maravilloso plan es traer gloria a su nombre. Y el Evangelio tiene el propósito de salvar pecadores que canten sus alabanzas por toda la eternidad. Un pueblo que le sirva, le obedezca por siempre. Romanos 8:28, un conocido pasaje, apunta en esa dirección. Encontramos el propósito de Dios para tu vida, que es lo que Dios pretende para ti. Romanos 8:28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuidado, no dice que todo les va bien. Dice que todo ayuda a bien. Todo persigue un propósito, un buen propósito. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios pretende contigo? ¿Para qué te ha creado y te ha perdonado y te ha lavado y te ha redimido y te ha adoptado a su familia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Hacerte más y más como su Hijo amado. Más y más como Jesús. Para que todos seamos semejantes a Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios de la nada te creó, viendo tu miseria, te alcanzó con su gracia, te lavó de tus pecados, te adoptó a su familia espiritual como su hijo, y aún hoy sigue trabajando en tu corazón para que seas cada día más parecido a nuestro Señor Jesús. Así que si no eres creyente, si todavía no has venido a Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y clamar por su misericordia. Clamar al cielo: Señor, perdóname, alcánzame con tu gracia, con tu perdón, y que la gracia de Dios te transforme. Y entonces encontrarás el verdadero sentido de tu existencia: vivir para su gloria. Y si ya eres de Cristo, da gloria al Señor con tu existencia, creciendo cada día a semejanza del Señor Jesús. En la palabra, en testimonio, en el servicio, en mortificación al pecado. Crece en santidad. 1 Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es el propósito principal del creyente. Con la santidad damos gloria a su nombre. Y la santidad es un proceso gradual y firme. Seguro. Por eso el Señor tantas veces lo compara con la fruta. ¿Cómo crece la fruta? Hombre, uno no planta un manzano, ¿verdad? Y se va a dormir y al día siguiente el manzano está cargado de frutas, ¿verdad? 35 kilos de fruta. No pasan así las cosas, ¿verdad? La fruta crece de forma gradual, firme, progresiva, segura, y va cobrando su forma y su color y su madurez. Del mismo modo la santidad en tu corazón. va avanzando como una fruta, va creciendo. Y el Señor compara muchas veces la vida de santidad, el fruto espiritual, con esa imagen. En Génesis 49, por ejemplo, se compara a José con una fruta, con una rama cargada de fruto. Rama fructífera es José. Una rama llena de fruto que no solo bendice a los que tiene cerca, sino que pasa por encima del muro y da fruta a los que están al otro lado. Es de bendición a otros. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad. ¿Lo compara a qué? A un árbol que da fruto a su tiempo y florece. Y todo lo que hace avanza, prospera. Gálatas 5, el pasaje en el cual vamos a estar meditando durante semanas, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, en contraste con las obras de la carne. La carne tiene su fruto, sus obras, el Espíritu tiene un fruto espiritual, un carácter parecido al del Señor Jesús. Dice Gálatas 5, 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede ser más claro el apóstol. ¿Estás en eso? ¿Estás viviendo en eso? Eso es fruto de la carne, eso es fruto del pecado. Sigues siendo hijo del diablo. No heredas el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce cuando está en la vida del creyente, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor es contundente. El fruto del Espíritu es la evidencia de que el Espíritu está en ti. El fruto del Espíritu es la evidencia de que Dios te ha adoptado a su familia y está trabajando en tu corazón. Un carácter transformado por el poder del Espíritu. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Romanos 8. Formar al Señor Jesucristo en nosotros. ¿No te pasa a ti cuando lees el pasaje de Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Dices, este no soy yo. Espero que nos pase a todos. Te miras en Gálatas 5 como en un espejo y dices, Señor, este no soy yo. Este eres tú. De nuevo Romanos 8. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu se propone y cumple en nosotros? Formar el carácter del Señor Jesucristo. Cada vez soy menos yo y soy más Él. Y esta es la experiencia del cristiano. ¿Te pasa? Pasan los años, vas madurando en la fe, te miras en el espejo y dices, no me conozco. Este no soy yo. Por la misericordia de Dios no soy yo. El Señor me está transformando y me está haciendo más y más como Él. Este es el fruto del Espíritu. Es la evidencia de un carácter transformado, lo que nos está diciendo que el poder del Espíritu de Dios está obrando en esa vida. No son los dones. Hay círculos cristianos donde se pone el énfasis de los dones del Espíritu. No, es el fruto del Espíritu. No son los grandes logros y hazañas ni cosas vistosas. Dios no espera de ti que construyas una catedral o escribas 100 libros o hables lenguas angélicas. El fruto del Espíritu, el carácter del Señor Jesucristo en ti, es la evidencia de que perteneces al Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es la evidencia de un carácter transformado. Y el fruto del Espíritu es singular. Es tremendamente interesante. No dice los frutos del Espíritu. No es una frutería. Es un fruto. Un fruto con muchos aspectos, como un diamante que tiene diferentes brillos, pero no podemos tomar uno de esos aspectos y desechar los demás. Ninguno de nosotros puede decir, es que mi fruto es el amor, pero yo de paciencia ninguna.
No, porque en la medida que crece el amor en ti, crece la paciencia, crece la templanza, crece la esperanza, crece la bondad, crece la benignidad, todo crece junto, a la vez. Como una flor con 9 pétalos, la flor crece, crecen los 9 a la vez. Como un racimo de uva con 9 uvas, ¿verdad que el racimo crece y las 9 crecen al mismo tiempo? Todos nacen del mismo sarmiento, nacen de la misma vid, juntos componen un racimo que crece de forma homogénea. Y como decía, a modo de introducción en esta serie, queremos meditar en Juan 15, que hemos hecho la lectura anteriormente. Meditaremos en Juan 15, donde el Señor nos compara con racimos de una vid. El Señor es la vid verdadera. Nosotros dependemos de Él. No somos independientes, vivimos conectados, unidos a la vid verdadera. Y vamos a hablar de los 3 personajes que salen en esa ilustración. La vid, los pámpanos, el labrador. Este es un poco la intención en esta mañana. En primer lugar, la vid. ¿Qué se nos dice sobre la vid? Hay 2 verdades principales que vemos en este pasaje sobre la vid. La primera, Cristo es la vid. Por tanto, Él es el origen de toda vida espiritual. Cristo es la vid y es el origen de toda vida espiritual. De Él proviene todo lo que necesitamos. De Él proviene la verdad, la gracia, el amor, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana y traer fruto abundante. Cuando el Señor se compara a sí mismo con la vid y nos compara a nosotros con los pámpanos, nos está mostrando hasta qué punto dependemos de Él. ¿Cómo depende un pámpano de la vid? Desesperadamente. No puede estar separado. Y esa es una hermosa y profunda doctrina, la de la unión del creyente con Cristo. En el capítulo anterior, en Juan 14, el Señor promete el Espíritu Santo. El Señor Jesús se ha de ir, pero vendrá un Consolador, estará con nosotros para siempre. Y la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente une al creyente con Dios de una forma mística y sublime. La unión con Cristo aquí es expresada de una forma tremenda. Vosotros estáis en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesús. El Padre y yo haremos morada con Él. Vemos estas expresiones en el capítulo 14. Y ahora Jesús, el maestro de maestros, nos pone una ilustración, una imagen. ¿Qué maestro era Jesús, verdad? Qué fascinante. Si los teólogos tuvieran que explicar lo que es la doctrina de la unión con Cristo, seguramente escribirían una enciclopedia de 20 volúmenes. Y después de leer los 20 volúmenes, no sé si acabaríamos de entenderla. Pero Jesús usa solamente estas palabras. Y seguramente está caminando, incluso pasan por un viñedo y señala la vid y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué maestro es el Señor? Ya a los apóstoles esa imagen les iba a acompañar el resto de sus días. Incluso nosotros que somos de ciudad y vemos pocas veces una vid, podemos entender a qué se refiere. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos desesperadamente estar unidos a Él para que haya en nosotros vida espiritual. La vid es la que da vida. La vid es la que toma los nutrientes del suelo con sus potentes raíces y es la que transmite la savia al pámpano. El pámpano en sí mismo no tiene vida. Separa un pámpano de la vid, se va a secar y no va a servir para nada. Unidos a la vid, tenemos vida. Si el pámpano se separa, se marchita y muere sin remedio. Así es nuestra unión con el Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos, de Él mana la vida, la savia espiritual que necesitamos para vivir. Él es el origen de cualquier bendición espiritual y de todo alimento espiritual que nosotros, su pueblo, necesitamos. ¿Quieres ver avanzar tu vida cristiana? No te alejes de Él, no te separes de Él. Tantas veces dices: ay, estoy frío espiritualmente, ay, no tengo fervor en la oración, ay, no me apetece la palabra, ay, no quiero congregar en el domingo, ay, no puedo luchar contra el pecado, ay, ¿quién va a cambiar este carácter? ¿Estás unido a la vid verdadera? Cristo Jesús. Cualquier avance, cualquier bendición espiritual viene de estar unido al Señor. Necesitas desesperadamente a Cristo. La vid tiene vida en sí misma, el pámpano no. Te lo digo de otra manera y te va a chocar. Cristo puede vivir sin ti, pero tú no puedes vivir sin Cristo. La vid puede vivir sin el pámpano. El pámpano no puede vivir sin la vid. Dependemos desesperadamente de Él. Unido a Él, todo. Separados de Él, nada. Ay, a veces usamos esta expresión muy ridícula, que seguramente borraremos de nuestro vocabulario. Vemos una familia, un matrimonio precioso, muy unidos, sus hijos encantadores. No son creyentes, pero hay mucha gracia común, ¿verdad? Y soltamos la siguiente: solo les falta Jesús. ¿De verdad? ¿Solo les falta Jesús? ¿Como si fuera la guinda de un pastel? Si no tienen a Jesús, no tienen nada. No tienen nada. Van directos al infierno. Si no tienen a Jesús, no tienen nada. No es que solo les falte Jesús. Jesús no es un complemento. Jesús es todo lo que podemos desear y querer. Si no le tienes a Él, no tienes nada. Por tanto, primera verdad, Cristo es la vid y el origen de toda vida espiritual. Y muchas veces lo intentas con tus propias fuerzas. No, no puedes vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Has de estar unido a la vid verdadera. Es Él el que nos nutre espiritualmente. La segunda verdad es que Cristo es la vid verdadera. Y hay muchas falsas. Él es la vid verdadera y hay muchas falsas. Todas las demás son falsas. Ay, los cristianos, qué inflexibles e intransigentes somos, ¿verdad? Todas las religiones son falsas. Sí, claro, Jesús ya lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ay, si Jesús acudiera a uno de esos congresos ecuménicos, ¿verdad?, de todas las religiones y le dejaran el micrófono a Él, lo expulsaban a los 5 minutos. Pero Jesús se pondría en pie y diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Oh, inflexible, intransigente! Lo echarían fuera y se quedarían los demás con sus tonterías, hablando de una falsa unidad que no existe. Cristo es la vid verdadera y todas las demás son falsas. Porque todas las filosofías y religiones de este mundo apuntan a la misma dirección. Tú puedes ganarte el cielo. Gana puntos, chato. Cada día un poquito más cerca de Dios. Eso es lo que pregonan todas las religiones del mundo. Pero el Evangelio es la única verdadera, porque es Cristo Jesús el que ha cubierto toda la distancia entre el cielo y la tierra. No os encontráis a medio camino. Es Él el que tuvo venir y se tuvo que encarnar y vivir la vida que tú eras incapaz de vivir para morir la muerte que tú merecías. Eso es el Evangelio. Dios lo hizo porque tú eres incapaz de hacerlo. Cristo es la vid verdadera. Todas las demás son falsas. Pero la gente insiste e insiste en asirse a vides que no tienen vida. Vides de plástico. Vides falsas. Hay quienes se enganchan a cualquier religión, al último gurú que ha salido en internet, a una secta nueva, a un profeta, a una filosofía, a un partido político, a un deporte, a la fama, al dinero, al prestigio, a la familia, al amor, a los placeres. Todo el mundo busca algo de lo cual asirse, vides falsas que no tienen vida en ellas mismas, para acabar sus días marchitos como pasas, secos y sin vida ninguna. Y no quieres acabar tus días para darte cuenta de que estabas dependiendo de una vid que está muerta. En la vid verdadera que es Cristo, somos alimentados, nutridos, nuestra alma se ve fortalecida, reconfortada. Y aquellos que dependen de otras vides se dan cuenta de que se van secando como un racimo de pasas. Profeta Jeremías ya lo advirtió, Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Dónde pones tu confianza, querido hermano, querido amigo? ¿Dónde buscas paz, esperanza, sosiego, consuelo? ¿Estás dependiendo de una vid falsa que no alimenta tu alma? Solo Cristo es la vid verdadera. Busca al Señor en oración, en la palabra, en imitación de Él, en obediencia, en entrega, en humildad, en comunión con los hermanos, en sacrificio. Busca a Cristo, nútrete de Cristo, aliméntate de Cristo. Solo Él es la vid verdadera que produce fruto en tu alma. Hemos meditado en dos verdades sobre la vid. Vamos a hablar ahora de dos verdades sobre los pámpanos, que somos nosotros. Y la primera es muy evidente. Los pámpanos no pueden producir fruto por sí mismos. No pueden producir fruto en sí mismos, por sí solos. Cristo se compara con la vid, a nosotros con esas ramas que crecen, nacen de la vid, que se cargan de brotes y de hojas y de flor y de uva y llevan racimos. Un pámpano no crece solo en medio del campo, crece unido a la vid. Un pámpano solo no sirve de nada, no tendría ni hojas ni uva, finalmente se secaría. Del mismo modo, por ti mismo no puedes llevar fruto. Deja de intentar vivir la vida cristiana esforzándote mucho. Sin Cristo no vas a conseguir nada. El Señor Jesús nos dice que poco podéis hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Algo es vivo, algo es auténtico, cuando recibimos de Cristo esa savia espiritual. Por ti mismo no puedes llevar fruto. Mira el fruto del Espíritu. Y te preguntas, ¿de dónde va a nacer ese amor? ¿De dónde va a venir esa paciencia, ese gozo? ¿Qué voy a hacer con mi mal genio? ¿No te lo preguntas todos los días? Te miras al espejo por la mañana y dices, ¿cómo voy a cambiar este carácter mío? ¿Esta impaciencia? ¿Este orgullo con el cual me voy a dormir cada noche? Tú no puedes traer fruto de un carácter transformado en tu propia vida, pero unido a Cristo, el cambio es seguro y constante. Firme. El pámpano está deseoso de recibir más y más savia de la vid, porque a medida que recibe savia de la vid, ve que el fruto va creciendo. Así con nosotros, el creyente desea recibir más y más de Cristo, porque a medida que recibe de Cristo, comprueba que el fruto del Espíritu va creciendo en Él. No te alejes del Señor Jesús. Él nunca se aleja de ti. Eres tú el que te alejas de Él. Y pobre de ti si ya tienes bastante, piensas que ya tienes bastante. No, David, eso que estás diciendo es para los que empiecen en la vida espiritual. Eso es para cada uno de nosotros de aquí a la gloria. No pienses que ya tienes bastante. No es que ya sé bastante de la Biblia, no es que ya he orado mucho, yo ya he cumplido con mi deber cristiano. El momento que te detengas es cuando te caes. La vida cristiana es como ir en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Adelante, siempre firme. Si el pámpano dejara por un momento de recibir savia de la vid, el fruto empieza a marchitarse. Empieza a apagarse, se seca. Tu dependencia de Cristo es continua. Nútrete con la savia espiritual que proviene de Él. Crece en el fruto del Espíritu. Y cuando veas todas las virtudes que la palabra describe en tu propia vida, da gloria al Señor. Dice, Señor, esto es gracias a ti. Tú lo has obrado en este corazón. Por mí mismo no habría nada diferente. Recuerda que tú eres un pámpano. El mérito está en la vid. Primera verdad sobre los pámpanos, por tanto, los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos. La segunda, el pámpano verdadero lleva fruto verdadero. El pámpano verdadero lleva fruto verdadero. Si tú como cristiano no puedes producir fruto verdadero en ti, sino Cristo, y estás unido a Cristo, ¿qué fruto vas a dar en tu vida? El mismo que Cristo, ¿verdad? No has de mostrar fruto para ser un creyente auténtico, pero el creyente auténtico muestra fruto en su vida espiritual, porque el Espíritu está trabajando en él. Y según sea el árbol, así es el fruto. Cuando yo era niño, mi padre compró un huerto al cual íbamos a veces los fines de semana, y el huerto no tenía absolutamente nada, así que compró unos árboles frutales, jovencitos, pero los plantó todos y los íbamos regando. Y cuando los árboles son jóvenes y no dan fruto, pues sinceramente, si eres un niño de ciudad, no tienes ni idea de qué árbol es. Yo estaba deseoso que empezaran a dar fruto. Y me acercaba a ellos a ver si veía que el fruto iba creciendo, y a medida que iba saliendo el fruto, iba cobrando forma, me daba mucho gozo reconocerlo. ¡Ah! Esto es un peral. A lo mejor había tardado meses en descubrirlo, pero daba gozo descubrir cuál era. No por la forma ni por las hojas, por el fruto. Y aquí se está refiriendo eso al Señor. Por el fruto los conoceréis. Por el fruto sabemos qué tipo de árbol es. Hay que esperar a ver el fruto. Hay que distinguir el fruto. Pero es inevitable. El fruto viene del ADN del árbol. No puede el árbol dar cualquier fruto. Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es una contradicción. Por tanto, si de verdad estás unido a Cristo y Cristo es la vid verdadera, solo puedes dar un fruto. Y no son papayas, es uva. El mismo fruto que está en el ADN de la vid. Por tanto, ¿qué es lo que se va a ver en la vida de un auténtico cristiano que está unido al Señor? El mismo carácter del Señor, los mismos pensamientos del Señor, las mismas emociones del Señor. Lo que vemos en el Señor Jesucristo. El cristiano no puede dar otro fruto en su vida sino el mismo carácter del Señor Jesucristo. De nuevo, Gálatas 5, un cristiano no puede dar los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y cuando uno lee Gálatas 5 hasta aquí, dice: ¡ay, qué bien, Señor, me has librado de todo esto! Sí, espera, que la lista sigue, ¿eh? Y ahora entra en otros pecados un poco más respetables: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Así como los racimos de uva crecen en el pámpano, el cristiano crece continuamente en amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y cada árbol se conoce por su fruto. Si en verdad eres de Cristo, en verdad has nacido de nuevo, en verdad perteneces al pueblo de Dios, en verdad tu ciudadanía es celestial, en verdad estás unido a Él, el fruto que vas a ver en tu vida es el carácter del Señor Jesús. Por eso en Gálatas, en Juan 15, el Señor Jesús nos describe esa vid, esos pámpanos, ese fruto. Y el primer síntoma, la primera evidencia de que en verdad estamos unidos al Señor y está transformando nuestro ser, el primero de esos aspectos que se mencionan en Gálatas es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Y el primero y el único que describe aquí en Juan 15 el Señor es el amor. Fijémonos, Juan 15:9, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. El amor a Dios, el amor a tu hermano, es el resumen de la ley. Cuando le preguntan al Señor Jesús cuáles son los grandes mandamientos, dice: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el primer síntoma evidente de que un corazón ha sido transformado por el poder de Dios. Y el amor al hermano se hace más evidente aún. ¿Por qué? Ah, porque es relativamente fácil decir: yo amo al Señor. Pero amar al hermano, que lo tienes delante, que lo ves. Por eso dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? El amor como primera señal de un carácter transformado. Y quisiera, después de haber hablado de dos verdades sobre la vid y dos verdades sobre los pámpanos, quisiera acabar con dos verdades sobre el labrador. Y lo dejo para el final, no porque sea el personaje menos importante, sino precisamente porque es el personaje más importante. El labrador, que es nuestro Padre celestial. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, Dios el Padre es el labrador. Y este personaje ya aparece en el versículo 1. El labrador que cuida de la viña y hace que la viña fructifique. Y dos verdades, dos aspectos sobre el labrador. En primer lugar, el labrador echa fuera los falsos pámpanos. El labrador tiene el propósito de que su vid, de que su huerto dé el máximo fruto posible. Y lo primero que hace es echa fuera los falsos pámpanos. Versículos 1 y 2. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay pámpanos que parecen estar unidos a la vid, pero en realidad no están unidos a la vid. Hay pámpanos que penden de la vid, pero no están recibiendo savia de la vid. Hay pámpanos que están en la vid, pero en realidad están secos, muertos, inertes. Parecen estar en la vid, pero no están en la vid. Y el Señor dice claramente, mi Padre que es el labrador, estos los arranca y los echa en el fuego. Son brotes que no llevan fruto ni verdor, se quedan secos, no sirven para nada. Versículo 6, los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí vemos dos destinos eternos, como en tantas otras imágenes y tantas otras parábolas del Señor. ¿Recordáis la red que arrastra todo tipo de peces? Y cuando llegan a la orilla, los pescadores, que son los ángeles, escogen, este pescado es bueno, este no sirve para nada. Y continuamente encontramos imágenes así. Ahora está hablando de los pámpanos. Hay los pámpanos cargados de fruto, pero hay otros que no están unidos a la vid. No reciben savia, no traen fruto. Del mismo modo, hay muchos que parecen estar unidos a Cristo, pero no lo están. Hay muchos, y lamentablemente aquí en esta mañana entre nosotros, que profesan ser cristianos, pero arderán eternamente en el fuego del infierno. Hay muchos que quizás se han bautizado, van a la iglesia cada domingo, llevan una Biblia bajo el brazo, oran y cantan y llevan ministerios. Algunos que incluso se llaman pastores y no van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque vivieron una vida de apariencia. Realmente no estaban unidos a la vid. No estaban unidos a la vid. Querido amigo, no te sirve de nada vivir una vida religiosa. Con tu propio esfuerzo. Eso ya lo hacían los fariseos, y mejor que tú. De nada te sirve ser un legalista escrupuloso. De nada te sirve imitar la humildad, imitar la mansedumbre, imitar la templanza, imitar la bondad, y que tu corazón esté en otra parte. De nada te sirve aparentar estar unido a la vid, pero realmente no recibir savia espiritual de ella. De nada te sirve decir que eres un verdadero pámpano de Cristo cuando en verdad no estás unido a Él, no estás viviendo para Él, no estás siendo alimentado por Él. Y muchos se llaman a sí mismos cristianos, pero realmente son brotes secos, sin verdor. Y el labrador celestial dice que los arrancará y los echará en el fuego. Dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. No te confundas, no, la vida cristiana no depende de un cumplir y cumplir y cumplir. La vida cristiana no depende de recitar una oración, o de verse bautizado, o de ponerse de pie cuando el predicador hace un llamado, o hacer una oración bonita, o ser evangélico, o poner un pececito en el coche. No. Te puedes pasar toda la vida cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo y no haber nada auténtico. El Señor Jesús nos está llamando a una realidad muy profunda. El labrador sabe. El labrador sabe cuál es el pámpano que da fruto y está unido a la vid y cuál es el que no. Así que cuidado, no creas todos aquellos que se llaman cristianos, y menos si sus frutos dicen otra cosa. Aquellos que se llaman cristianos, pero su vida está mostrando una apariencia mundana. Se están mintiendo a ellos mismos, intentan mentirte a ti, no pueden mentir a Dios. Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo no vamos a reconocer el que es del Señor? Muchos de vosotros sois de otras ciudades y de otros países. Si viene alguien diciendo, yo soy un paisano tuyo, de tu país, de tu ciudad, de tu barrio, y empiezas a conversar con él, necesitas menos de 3 minutos para desmentirle, ¿verdad? Enseguida te lo miras así como, ¿de qué va aquí? En absoluto. No es de mi tierra, no es de mi ciudad. Lo mismo pasa con la ciudad celestial. Hay muchos que dicen, yo soy de la ciudad celestial, como tú. Empezamos a conversar y decimos, pues yo no veo ninguna evidencia, en absoluto, de un carácter transformado por el poder de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Hay pámpanos falsos, cuidado. Y el labrador los arranca y los echa en el fuego. Del mismo modo hay cristianos falsos, de apariencia. El Señor los arranca y los echará en el fuego. Y sí es cierto que no somos salvos por obras. Y aquí este tema despierta un tema muy grande, como es el lugar de las obras. Gracias a Dios no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, por su misericordia, por su obra en la cruz. Si fuéramos salvos por nuestras obras, todos estaríamos en el infierno. Todos condenados. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. De modo que el que es verdaderamente salvo va a mostrar frutos de novedad de vida. Es una señal distintiva de la verdadera fe que el cristiano abunde en fruto espiritual, de obras pías, de un carácter renovado, más semejante al Señor Jesús cada día. El apóstol Santiago lo expresó magistralmente al decir que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué palabras del apóstol está diciendo? Tú dices que crees, los demonios te ganan. ¿Tú me puedes recitar la Biblia en verso? Los demonios se la saben mejor que tú. ¿Tú sabes mucha doctrina? Los demonios se sacarían cualquier título de seminario en una semana. Cum laude. ¿Intelectualmente lo saben todo mejor que tú? ¿Pero dónde está la vida cambiada? ¿Dónde está el fruto espiritual? ¿Esa es la evidencia de que un árbol está vivo? Da igual si un árbol es un peral o un manzano o cualquier cosa. Si tú acercas por allí y lo ves seco, ves un palo, ¿qué dices? Está muerto. Del mismo modo, en la vida de aquel que se profesa cristiano, si no hay novedad de vida, si no hay fruto espiritual, sigue muerto en sus delitos y pecados. Por tanto, el labrador, que es el Padre Celestial, arranca el pámpano que no trae fruto, arranca el pámpano que está seco. Pero hay una segunda cosa, un segundo aspecto, una segunda verdad sobre el labrador, que hace que traiga fruto abundante esa vid. El labrador limpia el pámpano que lleva fruto. Y aquí unas palabras para todos de nosotros. La mayoría de los que estamos aquí somos pámpanos, llevando fruto espiritual para la gloria del Señor. ¿Qué hace el Señor contigo? Te toma con cuidado en sus manos, porque vas cargado de fruto. Y con suma cautela, pero con firmeza, arranca aquello que supone una impureza. Arranca aquello que está estorbando tu crecimiento espiritual. arranca aquello a lo cual tú te aferras, pero está frenando el crecimiento del fruto. Lo arranca, y eso muchas veces es doloroso. Pero a lo largo del camino es glorioso. El labrador celestial echa fuera a los pámpanos sin fruto, pero también cuida a los pámpanos que tienen fruto. Los toma en sus manos y arranca cualquier impureza, versículo 2, para que lleven más fruto. Dios el Padre limpia al creyente de sus impurezas espirituales. Si estás en Cristo, Dios está trabajando en tu corazón. Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la exhortación y ministerio de los hermanos, por medio de las pruebas, de las enfermedades, de los conflictos familiares, de las crisis económicas, son instrumentos de Dios. Hermano, en medio de la dificultad que estés atravesando, deja de quejarte. Deja de quejarte. Mira al cielo y di: Señor, esto duele. ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres arrancar de mi vida? Quítalo, lo que sea, si es un estorbo en nuestra relación. Hazme crecer más y más a semejanza del Señor Jesucristo. Sí, la vida cristiana duele. El Señor Jesús fue muy franco, ¿eh? Tomad vuestra cruz cada día y seguidme. Entrad por la puerta estrecha. El camino es angosto. El mundo me aborreció, a vosotros os aborrecerá. La verdad es que como estrategia de marketing para ganar seguidores, el Señor Jesús no sabía mucho, ¿verdad? Fue completamente franco. De verdad, transparente. El que sigue a Jesús es porque ama a Jesús, no porque busca algo de Jesús. Si buscas algo de Jesús, pronto abandonas. Pero cuando es a Jesús al que amas, le sigues. Te cueste lo que te cueste, aún la vida misma. Sí, hermanos, porque la meta de la vida cristiana no es la felicidad. Vivimos en un mundo obsesionado por encontrar la felicidad. ¿Y qué encuentran? Miseria. Sí, con la boca dicen cosas muy bonitas. Somos muy felices, estamos haciendo lo que nos da la gana. Miseria es lo que encuentra el mundo. Solamente vidas destrozadas. La meta de la vida no es buscar la felicidad. Si buscas la felicidad, vas a encontrar infelicidad. La meta de la vida es glorificar a Dios. La verdadera meta de tu existencia es honrar al Señor y obedecerle a Él, cueste lo que cueste. Lo maravilloso para el cristiano es que cuando tiene muy clara esa meta, honrar al Señor, cueste lo que cueste, entonces encuentra la verdadera felicidad. Y dice: Señor, aquí tengo mi deleite, en agradarte a ti, por encima de todas las cosas. ¿Oras al Señor por esa limpieza espiritual? ¿Estás dispuesto a que Él te tome cuidadosamente en sus manos y arranque lo que tenga que arrancar? ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿En cuántas vidas falsas estás confiando? ¿De qué manera estás buscando tu propio provecho, tu propio capricho, el deleite de tus ojos, en vez de agradarle a Él? Dios es celoso. Si eres suyo, va a arrancar de tu vida lo que tenga que arrancar, para que Él sea lo primero. Sí, Dios usa las aflicciones. Dios usa las pruebas. Dios usa el dolor. Dios usa las enfermedades. Dios usa al mismísimo diablo. ¿Habéis leído el libro de Job? Dios usa al mismísimo diablo para que ataque tu vida, si eso va a suponer acercarte a Él. Venga lo que venga, la meta del cristiano es acercarse al Señor y glorificarle. Porque, ¿sabéis? Al final es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad. Esta vida es solo un pequeño entrenamiento para lo que va a ser la vida eterna. Buscar cercanía con el Señor y glorificarle el resto de nuestra existencia. Y hay pruebas, y Dios usa herramientas, a veces grandes, a veces pequeñas, para cambiarnos, para transformarnos. Si es verdad, a veces te sientes como en las manos del alfarero, el Señor cuidadosamente está dando forma a tu corazón. A veces te sientes como si estuvieras en el yunque y Dios está golpeando para sacar impurezas de tu vida. El proceso es doloroso, pero es glorioso. El propósito es dar más fruto para su gloria. Es doloroso cuando se arranca impurezas de una vid. Es doloroso cuando podan un árbol. Cuando viene la temporada de la poda, si los árboles que están siendo podados pudieran hablar, si les diéramos boca por unos minutos, ¿qué le dirían al labrador cuando está ahí con la sierra o con las tijeras cortando? ¿Qué me haces? ¿Que no estás contento conmigo? ¿No estás feliz por la cosecha que te di el año pasado? En el momento es doloroso, la poda es dolorosa, pero hay un beneficio mucho mayor después. Mayor fruto. Mayor fruto. Dios es un excelente labrador. Cuida que los pámpanos de su vid traigan todo el fruto posible. Así que en medio del dolor y las dificultades, mira al cielo y verás la mano del labrador celestial que te está limpiando para que traigas más fruto espiritual. El pámpano verdadero permanece en la vid. ¿Cuántos llamados a permanecer vemos en este pasaje, en Juan capítulo 10? Versículo 7 nos dice que permanezcamos en sus palabras. Versículo 9, que permanezcamos en su amor. Versículo 11, que permanezcamos en su gozo. Versículo 16, que permanezcamos en oración. Todo lo que estamos diciendo es algo muy profundo. El Señor permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Estamos unidos a Cristo, como la rama al tronco, como un brazo al cuerpo, como el pámpano a la vid. Así que oremos, tengamos gozo, esperemos en Él, dependamos de Él continuamente. Lo que está en juego es muy grande, hermanos. Es muy grande. No te equivoques, no se trata de ti o de mí. Todo este tema tiene como meta la gloria del Señor. La gloria del Señor. Porque Dios está más interesado en su gloria que en cualquier otra cosa. Y a ti debiera interesarte lo mismo que le interesa a Dios. Su gloria. Todo lo que ha sido creado para su gloria. Los astros, las galaxias, los pajarillos, las flores, las tempestades, la lluvia, tú y yo. Todo ha sido creado para su gloria. Encuentras tu verdadero propósito en glorificarle a Él. Y cuando uno ve un campo cargado de fruto, el que se lleva la gloria es el labrador. Cuando ves los árboles cargados de fruta, no te acercas a un árbol, le das un abrazo, me la dices, muy bien, chato, qué bien lo has hecho este año. No das gloria al árbol ni a las frutas que pueda haber, ¿verdad? Contemplas ese campo cargado de fruta y dices, wow, el labrador, qué maestro, qué tremendo, cuánto fruto, qué bien hecho este trabajo, qué beneficio. Es el labrador el que se lleva el mérito. Por tanto, cuando esa vid está cargada de pámpanos, el Señor está procurando mayor fruto. Es el Señor el que arranca el que está seco. Es el Señor el que toma el pámpano bueno y lo limpia para traer más fruto, para su gloria. Es la gloria de nuestro Padre Celestial la que está aquí en juego. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así que, hermano, tómate en serio la santidad. Tómate en serio la vida cristiana. Tómate en serio el caminar en el Señor. Tómate en serio las disciplinas espirituales. Tómate en serio la batalla contra el pecado. Tómate en serio el pertenecer a la iglesia. Tómate en serio el servir al hermano. Porque no es para ti ni para mí, es para la gloria de Dios. Todo el fruto espiritual que hay en nosotros, esa batalla que se libra en nuestro interior es para la gloria de Dios. Que el viejo hombre muera, que el nuevo crezca como un pámpano en la vid verdadera. Vencemos al pecado, traemos fruto de un carácter renovado, más parecidos al Señor Jesucristo. Que los ángeles aplaudan y que los demonios hagan chirriar los dientes cuando vean que nos tomamos la vida espiritual en serio. Y que por su gracia infinita, al ver nuestra redención, todos un día en la Jerusalén celestial podamos cantar eternamente la gloria al Señor, la salvación pertenece a Jehová. Este es el sentido de tu vida. Deja de buscar. Este es el verdadero sentido de tu vida. Dar gloria a Dios trayendo fruto espiritual de un carácter renovado, más y más parecido a nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, tu inmensa paciencia con nosotros. Gracias por tu obra redentora. No merecemos nada, pero tú nos has alcanzado con tu gracia soberana. Señor, y tú nos has redimido, nos has comprado para ti, has comprado un pueblo para que te sirvamos y cantemos tus alabanzas por siempre. Señor, te pedimos, nos ayudes a ser valientes, a vivir la vida cristiana con entereza. Señor, a buscar la santidad siendo imitadores de ti. Y Señor, que tú nos maravilles día tras día al formar el carácter del Señor Jesucristo, que veamos más y más de ese fruto del Espíritu. Señor, haznos crecer para tu gloria. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, te pedimos que encuentren el verdadero sentido de su existencia, rindiéndose a tus pies, pidiendo tu perdón, suplicando de tu gracia. Y que entiendan que han sido creados y han sido comprados para servirte por la eternidad. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.